Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes.
Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes con nuestro librero de confianza, Jorge.
Muy, bueno, pero muy buenas.
Un placer comenzar un nuevo miniciclo de este programa luego de haber ahondado profusamente en los temas electorales, en la identidad nacional. Tuvimos prácticamente 10 programas entre dos miniciclos, un montón. Comenzamos ahora sí a expandirnos fuera de fronteras y comenzamos una nueva etapa en este programa que hemos dado en llamar Dime de dónde vienes, bueno, mejor dicho, Dime dónde vives, así lo prometo que la próxima me la anoto en un cuadernito.
Sí, bien.
Dime dónde vives y te diré cómo eres. Intentando vincular las identidades y los procesos históricos con la geografía de los lugares.
Y cómo fue determinando esa cultura.
Exactamente.
Y cómo se retroalimenta.
Total y efectivamente como vos decís. Y para eso hemos de empezar a diseccionar estos elementos de la cultura vinculados con la geografía, tomando algunos casos particulares y contraponiéndolos, ¿no? Y nuestros primeros conejillos de India, en este caso, van a ser los buenos amigos de los Países Bajos y de Japón.
Maravillosa contraposición.
Y ahora vamos a ver por qué, qué tienen en común, qué tienen de distintos. Un país que por un lado es europeo, ¿no? Del norte de Europa Occidental, y por otro una isla allí varada al este de Asia.
Sí, un lugar que es básicamente el gran delta del Rin.
Sí.
Que la cuarta parte de su territorio está por debajo del nivel del mar, frente a una miríada de islas definidas por sus montañas, sus volcanes, sus terremotos. Creo que los Países Bajos, el lugar más alto, que tiene 250 metros.
Sí, sí, una risa.
Ahí está. Y para sobrevivir, desde hace 500 años como mínimo, están construyendo polders.
Totalmente.
Y tratando de ganarle un centímetro al mar.
Eso es el punto de partida en el que vamos a tener, porque sin duda ambos comparten un elemento muy fuerte, que es haber desarrollado una gran adaptabilidad a su territorio para poder sobrevivir.
Sí.
Ni siquiera para estar bien, para sobrevivir de punto de partida.
Claro, y ahí vienen algunas cosas maravillosas, que es que inicialmente la primera asociación que habíamos hecho había sido a través de Van Hoff y su pintura.
Ajá.
La segunda, y ahora después lo vamos a desarrollar mucho más, es el dato de que Holanda está cerrando las cárceles y Japón básicamente no necesita cárceles porque es el segundo país más seguro del planeta, luego de Singapur. Es el país que tiene menor cantidad de homicidios per cápita.
Uh-huh.
Luego de Singapur, que bueno, es un estado, es ciudad, que bueno, es un caso muy exceptuado. Pero vamos a arrancar por lo que habitualmente casi todos nosotros decimos Holanda, y eso es un mal concepto porque Holanda es una de las provincias de los Países Bajos, en la que es una de las historias más fascinantes para entender cómo se forma una identidad, al menos si uno se pone a pensar que en el 1500 ese lugar pasan cosas absolutamente increíbles. Es obviamente el gran punto de encuentro entre la cultura latina y la nórdica, o de choque, o de confluencia, o de contradicción. Es el clivaje perfecto entre esas dos culturas. Entonces, en un proceso de formación de los estados nacionales, mientras que en España está todo el proceso de reconquista de los cristianos contra todas las otras culturas, judíos y musulmanes, ahí se están desarrollando puertos extremadamente activos, y en ese proceso se da de que lentamente empieza a surgir sentimiento de que esa área tienen valores bastante distintos a los otros. Habitualmente siempre habían sido una especie de ping-pong entre monarcas de la línea de los Habsburgo, con habitualmente dominio del lado francés. ¿Bien? O sea, pensemos la gran entidad de lo que vendría a ser hoy en día Bélgica, Holanda, Luxemburgo.
El Bien. Benelux.
El famoso, lo que hoy en día se llama Benelux, en aquel momento pasa sistemáticamente de una mano a la otra. Brillante. Nosotros ahí tenemos el proceso de que no solamente estamos cambiando territorios de manos, sino de que está el terremoto de lo que fue la reforma de Lutero, en el que por primera vez realmente surge una herejía que cuestiona absolutamente todos los cimientos de la Iglesia Católica y que increíblemente esta sí logra un enorme apoyo de ciertas monarquías y ciertos sectores nobles, porque de alguna forma, al haber un cuestionamiento sobre la riqueza y el patrimonio de la Iglesia Católica, parte de esas riquezas podían ser pensadas que volvieran al dominio profano, que básicamente era de los príncipes. Entonces los grandes príncipes alemanes le pareció una maravillosa idea, la de Lutero, de sacarle dominios a la Iglesia Católica. Los Países Bajos quedan absolutamente fracturados. Hay un área católica, hay un área protestante. Y es en esos años que surge, a su vez, uno de los intelectuales más emblemáticos de su tiempo, que es Erasmo de Rotterdam. Bueno, Rotterdam es la ciudad puerto que está específicamente en el delta del Rin. Era y es el gran puerto de Europa. Erasmo es el hijo bastardo de un sacerdote y su empleada doméstica. Cosa curiosa, hace una carrera sacerdotal. Si uno mira la biografía de él, es impactante por todos los diversos países que vivió. Básicamente estudia en el contexto de París, se desarrolla intelectualmente en Italia, viaja a Inglaterra, obviamente está en su patria. Y Erasmo de Rotterdam, de alguna forma, es el primer gran rostro que uno le puede poner al humanismo. Porque fue, si bien es cierto que era una persona integrante, obviamente, de la Iglesia, y que había sido alguien que sistemáticamente había dedicado toda su vida al estudio de la teología, empieza crecientemente a cuestionar cómo se imparte la educación. Y mucho más interesante que eso, empieza a plantear el derecho a rebelarse frente a la autoridad.
A todo esto, históricamente, nos ubicamos en el siglo XV.
Exactamente. 1466 al 1536 es don Erasmo, que es increíble porque es el tipo sensato, inteligente, en el momento en que toda la gente elegía blanco o negro.
Uh-huh. Y son los momentos, digamos, los años... o el periodo histórico, digamos, previo a la independencia, digamos, de los Países Bajos, como vos mencionabas, del Imperio Español.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un intelectual absolutamente fascinante, con una cabeza muy importante, pensando cosas originales, de alguna forma muy subversivas, que es un tipo de dos tiempos, y que tanto los católicos como los protestantes van a querer que se incline por uno de los dos bandos. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Erasmo de Rotterdam a su vez había hecho la mejor traducción hasta ese momento del Nuevo Testamento. Con toda esta escala de valores, con toda esta visión humanista, había hecho una traducción al griego que había sido el gran la gran novedad teológica y literaria de ese momento. Lutero es la que toma como referencia. Lutero toma de referencia a Erasmo de Rotterdam, pero a su vez Erasmo no rompe con la Iglesia Católica. Y entonces eso empieza a generar una enorme presión sobre él para que defina bandos.
¿De qué lado estás, chabón? Le dijeron.
Exactamente. Entonces, de hecho, la famosa intimación de uno de los príncipes de la Iglesia Católica fue directamente: tú has empollado a Lutero. La respuesta era: vamos a Rotterdam, parece Mujica. Es, pero ese no era el pollo que yo esperaba.
Se lavó las manos un poco.
No, no. El tema es que él, lo que estaba tratando de decir es que él lo que estaba buscando era que la religión no fuera la opresión que estaba haciendo. Él quería una lectura totalmente distinta. Si bien es cierto que él condecía con gran parte de los postulados de la Reforma, él era, como buen humanista, una persona absolutamente alejada de todos los radicalismos y todo el violentismo que tenía ambos bandos. Porque si pensamos de que muy pocos años más tarde, Lutero es obviamente contemporáneo de Erasmo de Rotterdam, porque es entre 1483 y 1546, o sea, viven en el mismo momento, prácticamente una generación siguiente es Calvino, 1510-1564, y Calvino es de alguna forma, yo te diría, el rostro no amable del totalitarismo. Uh-huh. Esto obviamente me está complicando el pasaporte para el próximo vez que vaya. Pero bueno, Calvino...
Y tal vez la financiación de la librería por parte de algunas iglesias, ¿no?
Claro, claro, exactamente. El hecho concreto es que Calvino preconiza una visión extremadamente dura de la predestinación, de que todo es básicamente pecado, de que la risa es de alguna forma una incitación al demonio. Entonces, nada más alejado del espíritu de un Erasmo de Rotterdam que el calvinismo. El hecho concreto es que eso es lo que se va crecientemente imponiendo en toda la franja protestante. Pero por otro lado, mientras tanto, en España, unos pocos años antes, en 1492, no solamente había salido Colón, sino que en esos mismos meses se realiza el famoso edicto de intolerancia de los reyes católicos frente a las otras religiones. Bien, esto va a tener un sinnúmero de implicancias. La primera es que se condena a la muerte o al destierro a gran parte de la sociedad española, porque obviamente musulmanes y judíos durante 400 años de alguna forma habían armado un estado plurirreligioso que, si bien es cierto que quizás no fuese el paraíso, de alguna forma es uno de los pocos casos históricos de una sociedad abierta a la que tú podías profesar tu religión sin mayor contratiempo. O sea, al menos con seguridad física.
Y que para aquella época...
ya era sí, increíble.
Insólito.
Ya está, era insólito. Entonces, 400 años en que las personas podían tener una religión distinta que su vecino, y eso no pasaba nada, es realmente una ruptura. Muy bien. Los reyes católicos habían prometido en su campaña electoral y militar de que iban a respetar las diversas religiones, que uh-huh. era tan su proceso de concentración bajo una sola corona de todo el territorio español, de todo el territorio de lo que era la península ibérica. La gente de alguna forma le creyó. El proceso de reconquista es una cosa muy interesante. Había cristianos y musulmanes de ambos lados. El hecho concreto es que la implicancia de la ley del edicto de intolerancia condena al destierro inmediato a todas aquellas personas que no se quieren convertir. Ahí es que surge la famosa expresión de marranos, que son tanto los judíos como los musulmanes, que frente a la opción de la muerte o el exilio, bueno, la tercera opción era convertirte al catolicismo. Entonces, bueno, muchos dijeron, bueno, está bien, ¿cómo es el asunto? Hay que irlo domingo, me dijiste, ¿a dónde? A la misa. Bueno, no es tan grave, ¿cuánto dura la misa? Una hora. Bien, y ya está, y con esto sigo trabajando aquí, sigo teniendo mi familia y no pasa nada. No pasaría nada. Bien. Luego la letra chica empezó a implicar de que, por supuesto que sí pasaban algunas cosas. Tú, para tener tierras o acceder a un cargo estatal, tenías que demostrar tres generaciones antes de que no había ningún hipotético judío o musulmán en tu árbol genealógico.
Ahí se empezó a complicar.
Sí. Es necesario acotar, porque esto es un sí, es uno de estos datos absolutamente relevantes para entender el proceso de larga duración de cómo es la historia de la humanidad, de que este edicto pavoroso, porque no existe otro adjetivo, fue copiado a título expreso, copy-paste, por lo que se llamó la ley de Nuremberg. O sea, los nazis lo único que hicieron fue copiar el edicto de intolerancia de los reyes católicos. Esto sí es un dato relevante por lo pavoroso, ¿no? Y creo que así hay que tenerlo claro.
Sí, ahí sería un dime quién te copió y...
Exactamente, ¿cuáles son tus fuentes bibliográficas? Sí. Muy bien. El hecho concreto es que en ese proceso de estampida de miles de personas de España, gran parte de las familias judías, de que lo que se llama judíos sefaradíes, muchos emigraron directamente a lo que es Esmirna, Salónica, o sea, que hoy en día vendría a ser Turquía y Grecia. Pero en realidad la mayoría emigraron hacia Portugal, que en última instancia estaba cruzando la frontera, no era tan complicado. Es ahí que una familia de comerciantes se van, pero tienen tan mala suerte, porque otro adjetivo no existe, que en los procesos de unificación de las coronas europeas, unos 80 años más tarde, este aquí, que la corona de Portugal cae en las manos de católicos fundamentalistas que implementan la misma edicto. Bueno, ¿a dónde huir? Bueno, esa familia huye a Ámsterdam, al igual que cientos de miles de judíos de origen sefaradí huyen hacia ese lugar. ¿Por qué huyen a ese lugar? Bueno, porque era uno de los pocos lugares de Europa en el que, si bien es cierto que había una eterna pulsión entre católicos y protestantes, la comunidad judía de alguna forma era, históricamente había, se había afincado y era relativamente tolerada y no era perseguida directamente como si, por ejemplo, lo era en Francia. Claro, porque me había olvidado decirte algo mucho más divertido o trágico, para tener la perspectiva. Los reyes católicos, el edicto de intolerancia en 1492 y en el 1350, los franceses ya habían tenido la misma idea sin tanta barniz jurídico, los habían echado a todos. ¿Y a dónde se habían ido? Hacia España. Muy bien. 80 años más tarde, los portugueses hacen exactamente lo mismo, echan a los judíos, ¿a dónde se van? Bueno, a lo que hoy en día vendría a ser los Países Bajos. Todo este periplo que te acabo de describir de una familia es porque ese es el árbol genealógico de un filósofo absolutamente increíble que es Baruch de Spinoza.
A ver, no lo tenía.
Bueno, Spinoza, bueno, esto es fascinante porque es lógico que no lo tengas, porque Spinoza hasta, yo te diría que el siglo XIX básicamente fue un desconocido.
O sea que fue un descubrimiento tardío, ¿verdad?
Sí, porque Baruch de Spinoza logró un extraño récord en la humanidad que fue ser vilipendiado y perseguido por todos a la vez. Lo pavoroso, o sea, lo que realmente a mí sí me pone nervioso es que vos lees Spinoza y lo que uno va tratando más o menos de entender, a uno le parece tan lógico, tan llano, tan simple, tan humano, que lo que me pone muy nervioso es que coincidir tanto con Baruch de Spinoza. Bien, Spinoza junto con Leibniz y Descartes son de alguna forma los las grandes cabezas racionalistas. Eso es el primer gran titular. El siguiente titular sería que sería para realmente un seminario en filosofía. Yo durante muchísimos años di por sentado y por acostado que Baruch de Spinoza era panteísta. Bueno, parece que no lo es, que en realidad había otro concepto. Básicamente lo que hizo Baruch fue cuestionar la dualidad alma-cuerpo, y mucho más interesante, cuestionar el concepto de Dios separado de la naturaleza. De algún modo, lo que él tenía una visión deísta, de algún modo, era que la naturaleza activa es Dios. Por ende, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es Dios. De hecho, nosotros también.
Claro.
Esto que vos decís, bien, ¿y cuál es el problema? Bueno, parece que en aquella época las sutilezas teológicas sí. eran realmente complejas.
Sí, sí, no estaban muy adeptos a traer nuevas ideas, ¿no?
Exactamente. Entonces, en algo absolutamente maravilloso que puede llevar a algún montón de conclusiones básicamente radicalizadas sobre lo que son las religiones monoteístas, a la joven edad de 23 años, había fallecido ya el padre de Spinoza, y él, como por respeto a su padre, básicamente se ahorraba la mayor parte de sus opiniones. Había escrito algunas cosas básicamente de la línea racionalista, pero eso básicamente no estaba afectando demasiado. Pero la parte teológica recién empieza a ser pública cuando fallece su padre. Y de aquí que los rabinos de la comunidad sefaradí de Ámsterdam, que eran a su vez bastante más liberales que los askenazíes, que eran los dominantes, se lo toman bastante a mal, lo suficiente para que yo sepa, creo que es el único caso, al menos el único caso que yo sé, lo excomulgan. Ahora bien, ¿cómo es que los excomulgaron? Con un anatema.
¿Qué es eso, Jorge?
Bien, esto es fabuloso. El texto del anatema con el cual la comunidad sefaradí expulsa a Baruj de Spinoza de su comunidad, con todo lo que implica para un judío eso, dice tan solo: con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, anatemizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruj de Spinoza, consintiéndole la totalidad de la sagrada comunidad en presencia de los libros sagrados, con los 613 preceptos allí escritos, pronunciando contra él la maldición con que Eliseo maldijo a los niños y todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que sea maldito de día y maldito de noche. Que sea maldito en su reposo y maldito en su velada. Maldito al entrar y maldito al salir. Que Dios no lo perdone ni lo reconozca nunca más. Que la ira del Señor arda en adelante contra este hombre, lo carguen con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley y borren su nombre de la tierra. Que el Señor lo segregue para el mal de todas las tribus de Israel, lo cargue con todas las condenas del firmamento, y que todos vosotros, obedientes al Señor nuestro Dios, seáis salvos ese día por la presente. Entonces quedáis advertidos de que nadie converse con ese hombre con palabra alguna. Nadie tenga comunicación con él con palabra alguna. Nadie tenga comunicación por él por escrito. Nadie le haga servicio alguno, nadie reciba bajo el mismo techo, ni se aproxime a menos de 4 codos de distancia, y nadie lea documento alguno dictado por él o escrito de su mano. Estaba en Ámsterdam en 1656, en víspera de Yom Kippur, para que permanezca aquí y a la vista de todos durante 100 años.
Chao. Qué lindo irte así maldecido con un documento formal que lo acredite, ¿no?
Sí,
de última,
sí.
Para alguien que estaba bastante en contra del modelo religioso establecido, era casi que un orgullo.
Sí, exactamente.
Pero bueno, obviamente también una carga, ¿no? Ponele que no lo dejaban hablar con nadie.
Lo que sí acontece es que obviamente se tiene que ir de Ámsterdam, se va a las afueras, y ahí pasa algo muy interesante, que es que De Weers, creo que se llamaba, no es un señor feudal, es uno de los burgueses ricos de esa zona, lo toma bajo su protección, porque ¿qué pasa? Baruj de Spinoza es un maravilloso punto de encuentro entre estoicos, cristianos liberales, ciertas lecturas del judaísmo, que empiezan a pronunciar no solamente la discusión racionalista, sino que quizás sea uno de los primeros gérmenes de un ateísmo explicitado. Es por eso que va a tener tanto impacto ideológico, porque él no solamente escribió él era, siguiendo la línea del espíritu de su tiempo, porque esto también es lo interesante, siguiendo a Galileo Galilei y a Hobbes, había llegado a la conclusión de que obviamente la realidad estaba determinada por leyes. Bien, el mundo físico tiene leyes, que eso es lo que había explicitado Galileo Galilei. En la misma línea de Hobbes, bueno, muy bien, esa estructura lógica racional se aplica a la sociedad. Él va un paso más adelante y empieza a evaluar qué tipo de leyes mueven la moral y la religión. Entonces empieza a sospechar de que los valores que nos damos los seres humanos en realidad podrían tener un origen absolutamente arbitrario.
O sea, es una de las primeras construcciones sobre el sistema cultural.
Claro. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, estamos poniendo muy en el centro al hombre con su responsabilidad y con su libertad y qué es lo que está haciendo. Pero a su vez es una persona que empieza a teorizar sobre nada más ni nada menos que el régimen democrático. Porque ¿qué es lo que pasa en este lugar? Aquí, de alguna forma, los Países Bajos eran una experiencia republicana, al igual que en el norte de Europa, Florencia o Venecia. Entonces, más allá de que eran gobernados por una aristocracia de mercaderes, había un concepto creciente de republicano.
Sí, hay cosas. Hasta hoy en día es uno de los países que tiene una monarquía, ¿no?
Sí, sí, claro. Mantiene. Hoy sí, pero nada más que cosa curiosa. En aquel momento, ellos eran una república. ¿Sí? La monarquía se establece después de las invasiones napoleónicas. O sea, no las invasiones napoleónicas. Cuando la Revolución Francesa anexa en toda esa área, y ahí, después Napoleón, de alguna forma, deja puesta una monarquía, pero en 1812, más o menos.
Bastante más adelante.
Ah, exactamente. Pero de alguna forma, durante un periodo bastante extenso, los holandeses tuvieron...
Mira, los neerlandeses, desde... mira, si no te estás contradiciéndolo.
Sí, bueno, los... No, porque aparte era la República de Nederland. Ajá. Era entre el 1580 y el 1795 los tipos tuvieron una república.
Bien.
Entonces, Baruch Spinoza empieza a teorizar hasta cómo tiene que ser esa democracia y cuál tiene que ser el rol, por ejemplo, de la mujer en esa democracia. Uh-huh. Entonces, claro, él ya lo habían echado de la comunidad judía, ya había tenido problemas con un montón de gente. Entonces empieza a teorizar que, bueno, claro, sí, la república tiene que ser una democracia, tiene que ser el gobierno de los hombres. ¿Por qué las mujeres no? Porque son inferiores. Ok, son inferiores. ¿Qué pasa si resulta que no son inferiores? Bueno, obviamente también tendrían que estar gobernando las mujeres. Entonces, él mismo se responde a sí mismo que mejor ese tema de las mujeres gobernando, que en realidad ya es totalmente lógico y racional para él, mejor... dejarlo en suspenso porque podía provocar muchos problemas. O sea, él ya sabía que, bueno, había una cota de problemas que podía enfrentar, bueno, Spinoza.
Pero por lo menos a nivel teórico la vio venir.
Obvio, ¿no? Obvio.
Muy adelantado.
Claro. Entonces, es por eso es que cuando leís a Spinoza, vos empezás a decir, bueno, que lo que mismo que te pasa que con Erasmo, que son personas que vislumbraron los temas que hasta el día de hoy nos siguen marcando. Uh-huh. Te vas a hacer matar por cualquier bandera en su en la acepción más radicalizada. Bueno, Erasmo de Rotterdam te va a decir que lógicamente que no, que efectivamente el lado A tiene un 34% de razón, el otro tiene un 28%, el resto no se sabe muy bien quién la tiene. No mates a nadie por eso. Ya está. Spinoza te va a empezar a advertir de que de alguna forma la religión está siendo una mochila demasiado pesada. El poder de la clase sacerdotal está empezando a ser una mochila demasiado pesada. Erasmo de Rotterdam te está advirtiendo que el sistema educativo está fabuloso aprender, no bajo cualquier forma. No puede ser que exista castigo físico, humillaciones.
Sí, y en una época donde volvamos a reconectar, o sea, instituciones educativas estaban fuertemente ligadas a la religión. Eran una cosa sola.
Sí, sí. A excepción de que uno fuese un noble que lograse contratar a un preceptor, O sea, el común de los mortales no accedía a la educación, los pocos que accedían era solamente a través de la Iglesia Católica, era algo absolutamente jerarquizado.
Claro.
Pero bueno, ese es el contexto de alguna forma cultural. Pero viste que sistemáticamente hemos estado manejando el concepto de que Netherlands, Países Bajos, Holanda son básicamente personas que estaban asignadas por el mar, porque entre otras cosas salían a cazar ballenas, salían a pescar. Muy bien. Como fuente incluso de alimento. Eso los hace de que son uno de los grandes pueblos exploradores. Y es absolutamente increíble cómo Nueva York, en realidad se llamaba Nueva Ámsterdam.
Claro.
Como Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los Boers son los holandeses. Pero como Indonesia, de alguna forma, también llegan los holandeses hacia ese lugar.
O sea que desde ese pequeño rincón del mundo lograron expandirse bastante. Sí. Y además aprovecharon históricamente ese momento de la independencia para, digamos, no soltar nunca más el... y fue un momento crucial, porque no es casualidad también que en ese momento, digamos, la corona española haya tenido que flaquear en varios puntos por Europa, porque fue, digamos, el siglo posterior a que ellos encontraran América.
Sí.
Y claro, y eso les llevó una cota de recursos
increíble,
infinita, porque se encontraron con un continente nuevo.
Sí.
Que era, y ahí sí, que era, ¿es ahora o ahora?
Claro, y ahí pasa una cosa muy interesante, que los holandeses empiezan una guerra bastante breve, de solamente 80 años, con los españoles.
Claro.
Lo que arranca como en alguna forma una lucha religiosa, pasa a ser unas luchas más sangrientas que registra Europa, en la relación de territorio-población. Carlos I de alguna forma había sido criado en lo que vendría a ser hoy en día Bélgica, entonces le tenía simpatía al territorio, ¿ok? Felipe II, que fue una persona de un nivel de dogmatismo absolutamente increíble, que fue quizás la persona que tuvo, bueno, Carlos I y él fueron las personas que tuvieron un dominio más extenso como monarca. Iba desde las Filipinas hasta Florida, desde California hasta la Patagonia, y hasta Hamburgo. O sea, era realmente el planeta. Nunca se ocultaba el sol en los territorios de Felipe II. Que Felipe II, en todo ese enorme mapa, no podía entender de que estos chiquilines de los Países Bajos siguieran a Calvino. Y eso era imperdonable. Entonces, básicamente lo que hizo fue una guerra de exterminio. Si uno mira las pinturas de Rembrandt, bueno, de alguna forma lo que está retratado es eso. La heroica resistencia de los Países Bajos contra la corona española. Pero lo que va implicando es que hay un momento que obviamente España termina cediendo. Se termina retirando, se consolida esa nación totalmente orgullosa de sus instituciones muy republicanas, de navegantes que llevan a todos lados. Y ahí empieza un proceso que es fascinante, que es, ¿qué significa ser calvinista?
¿Qué significa ser calvinista?
Bueno, entre otras cosas, ser calvinista te va a llevar a que sos, junto con los chinos, los únicos europeos que pueden llegar a Japón.
Bien. Abrir una ruta hacia Japón, que es donde nos vamos a trasladar.
Sí, sí, sí. Pero es un primer contacto bastante raro.
Bien.
Había un solo puerto en Japón. Llegaban los comerciantes de Netherlands ahí. No entraba ningún otro. Porque, ¿qué pasa? Desde el 1600 hasta 1860, durante 260 años, Japón se había cerrado totalmente al mundo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a llegar todos los misioneros, españoles, tipo San Francisco Xavier y todos esos, los japoneses, no sé por qué sentimiento paranoico, que habría que analizar por parte de la identidad de ellos, presupone que detrás de los misioneros van a llegar los otros amigos de los misioneros y que van a tener un pequeño gran problema y que van a terminar subjugados, al igual que le ha pasado al resto del planeta, porque detrás de los misioneros venían los ejércitos.
Sí, sí, sí.
Cuando siempre empezaban a surgir las polémicas teológicas, básicamente, para liquidar el problema teológico se te quedaban con el país. Entonces, bueno, los japoneses trataron de una solución distinta para un problema que tenía el resto de los países y fue, básicamente, acá no entra más nadie.
Cerrarse.
El bloqueo lo hacen relativamente acotado y lo hacen a un solo puerto que pueden entrar chinos y holandeses, de alguna forma. Eso, primer punto que decís, ¿para qué capacidad que tenían estos tipos de llegar a cualquier lugar que los otros no estaban llegando? Y eso nos lleva a plantearnos qué era el calvinismo en la práctica. Es una doctrina en la que supuestamente está escrito quién se salva y quién no se salva. Bien, eso uno presupondría que es una doctrina muy fatalista. Esa sería la primera lectura que al menos uno sacaría. Cosa curiosa, no. Porque el gran tema de fondo es, en una comunidad, tratar de entender quiénes van a ser los que se van a salvar y cuáles no. Hay un índice muy simple para saber si una persona se va a salvar o va a ir al infierno. Las personas que se van a salvar son obviamente las que le caen en gracia a Dios. Básicamente lógica,
bien,
¿no?
Esto suena,
su lógica.
Suena coherente.
Bien, si tú le caes bien a Dios, ¿qué es lo que te va a pasar?
Entonces, y cuando te mueras vas a ir al cielo y vas a ser recibido en sus brazos.
¿Y en el más acá?
Y en el más acá, bueno, vas a ser bendecido y podrás seguir una vida en condiciones normales, digo yo.
Bueno, eso es una versión muy católica que habla muy bien de ti. La lectura calvinista es que tú vas a ser muy rico.
Bueno, pero en realidad, ¿cuándo? Porque
no, hay en el más acá.
En el más acá, sí, pero también hay como una cuestión aceptación del sufrimiento, ¿no? Bastante.
Ah, no, pero eso es mucho más del lado católico. Del lado protestante, en la lectura calvinista, uh-huh. Si tú eres digno a los ojos de Dios, vas a ser bendecido en términos explícitos. Entonces, en términos explícitos, bueno, vas a tener una linda familia, vas a tener hijos, toda esa historia, y antes que nada, vas a ser reconocido por tu comunidad, por tus logros, y vas a tener mucho dinero.
Bien.
Siguiente punto. Como la reconciliación, si tú cometes algún extraño pecado, que a veces a uno le pasa, ya no hay que recurrir al sacerdote, ni obviamente a la iglesia católica. En todo caso, le preguntas al pastor qué te parece si hago tal cosa. Pero básicamente la reconciliación es un acto absolutamente individual. Queda solamente tu conciencia para registrar cómo es que tú recibiste las bendiciones de Dios y cómo fue que te enriqueciste. O sea, traducido al criollo que le decían en mi barrio, no importa cómo hagas el dinero, porque si tú haces dinero, quiere decir que estás bendecido. Bien. Esto, Max Weber escribió algunos tomos muy interesantes sobre la ética del protestantismo y el surgimiento del capitalismo. Y en los holandeses, eso implicó de que fueron de la gente más temeraria en los procesos de colonización y quizás más salvaje en los procesos de colonización.
Vengo inmunizado, vengo bendecido y...
Si tú volvías lleno de especies de oro, tan solo paga los tributos, dale gracias a Dios. No importa la tecnología que, con la que tú hubieses acumulado esa riqueza. Bien. Por ende, todo ese proceso de riqueza pasa a ser exponencial, porque vos tenés toda una comunidad cuya identidad pasa por estos valores.
Claro. Y ahí tendremos que reconectar en el próximo episodio,
sí,
el encuentro con Japón, ¿te parece?
No. Lo que vamos a hacer es quizás una introducción para vender una excursión a un lugar de Ámsterdam, que es el Rijksmuseum, que es el único museo, de al menos lo que yo conozco, de Europa, que realmente te cuenta la verdad.
Bien.
Y eso tiene mucho que ver, porque después vamos a plantear qué es la verdad y qué es la mentira para un japonés.
De mientras, ¿qué bibliografía nos puedes ir recomendando y en la cual basamos algo de lo que estábamos conversando?
Mira, este maravilloso librito del que saqué la historia del anatema de Baruch de Spinoza se llama Estirpe, de Jorge León Otero, un autor uruguayo, que lo que hizo fue, a partir de analizar su proceso genealógico, bueno, había unos parientes sefaradíes, y entonces se puso a estudiar cómo se da todo ese proceso de las continuas persecuciones y cómo se daba. Después hay un libro que es una bendición, que se llama Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam. Y luego hay varios textos de Spinoza, pero La ética y el Tractatus Politicus, teológico-politicus, son de alguna forma los textos claves. La mayor parte de la obra de Spinoza fue editada en forma póstuma, porque él no quería seguir teniendo más problemas.
Déjame tranquilo.
Sea, obviamente. Entonces, en función de todo eso, fue que la mayor parte de su obra se conoció bastante en forma más tardía, y es por eso que recién el impacto intelectual fue básicamente el gran escritor subversivo que tuvo aquella época. Mientras tanto que Erasmo de Rotterdam era reconocido por toda Europa, Baruch fue el soterrado.
Claro.
Ambos en los Países Bajos.
¿Y sabéis qué libro me va a permitir recomendar yo?
Muy bien.
20.000 leguas de viaje submarino.
Mira qué bien.
Vos hablaste de los cazadores de ballenas. Y ahí hay un guiño muy claro. El cazador de ballenas en 20.000 leguas de viaje submarino es Ned Land. Netherland.
Ah, mira qué bueno.
Entonces, ahí está como el chiste, ¿no? Tomá, te encasillamos. Si sos holandés, sos cazador de ballenas. Así que tenemos que nuestro cazador de ballenas se tiene que llamar Ned Land.
Mira qué bien.
¿Y qué hacen los cazadores de ballenas? Están muy acostumbrados a tener que, además, moverse entre las olas, ¿no? Hay que, sí. Algo que es fundamental. Y si algo que se llama Moverse entre las olas es Moving Waves, justamente, el disco del año 1971 de la banda Focus, que vos me trajiste a la memoria, sí. Hace mucho tiempo que no lo escuchaba, y vamos a viajar entonces, como les decía, hasta 1971 para escuchar el tema clásico, ¿no? De Focus, que es Hocus Pocus, un delirio de rock progresivo, con una voz
increíble,
que bueno, nos va a acompañar por un ratito en el cierre de este Síndrome de Diomedes, que bueno, como ya les comentábamos, vayan preparando las maletas para un viaje largo, porque vamos a tener que marcar el pasaporte rumbo a Japón para seguir hablando de identidad y geografía. Jorge, un gustazo como siempre.
Muchas gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Salud.
Síndrome de Diómedes.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.